El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
Bueno, hoy viene a modo despedida de la oyentada, me parece, ¿no? Como estamos nosotros esta semana haciendo las últimas ediciones del Contala 2023. En este caso, Carlos Recio, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Cómo están?
Muy bien. Buen día.
Muy bien, bárbaro. Pum para arriba.
Resorte.
No querés que te cueste.
Bien. Sí, sí, vengo a cerrar el ciclo.
Cerrar el ciclo 2023 y veremos sí, que ya
el ciclo
ya
radial, ¿no? Claro, lo otro sigue. Lo otro sigue.
¿Qué otro?
Lo que sigue. hoy como ya avisé, vengo sin libreto.
Sí.
Y la verdad que voy a confesar que las últimas columnas me costó. Yo las columnas las pienso y las voy ordenando y después las plasmo en un escrito para darle algún formato. Ah, y después hablo sobre el tema. Y cada vez me estaba costando más a partir de todos estos acontecimientos que han sucedido en nuestro país últimamente. En el país y en el mundo. Y me cuesta porque si bien yo empiezo a pensar el tema desde el domingo leyendo diarios, noticias, relacionando cuestiones, la sucesión de hechos y de temas y de noticias en general malas de los últimos 20-30 días. Hace que lo que pensé el domingo queda insignificante al lado de lo que pasa el martes a la noche y ya me lo deja fuera de interés.
Es lo que estará pasando en este momento.
Entonces, voy a tomar, hoy les voy a proponer que reflexionemos a lo que se va a producir el domingo 10.
¿Te parece?
No me refiero a eso. El domingo 10 se cumplen efectivamente los 40 años del retorno.
Es cierto, Carlos Recio, bien traído los 40 años, bien traído.
Qué manera de cumplir.
Entonces, como en esos casos de el 24 de marzo, que algunos hablan de festejo y en realidad es conmemoración.
Tal cual.
Lamentablemente, los 40 años de democracia no son festejos, son conmemoración.
Sí.
Porque, ¿qué vamos a festejar? ¿No es cierto? ¿Quién va a festejar? ¿Quién va a festejar? Otro día veía una foto y me pregunto, después de las elecciones, del 19 de noviembre, uh-huh.
Después del balotaje.
Sí, una foto en las redes. Y me pregunté, ¿de qué se ríen con tantas ganas Máximo y Cristina Brites en esta foto? Que se sacan juntos. ¿De qué se están riendo?
La sacaron después del balotaje.
Después del balotaje.
¿Ah, sí?
¿De qué se ríen? ¿De qué, por qué están tan felices? ¿Qué es lo que festejan?
Ay, ni quiero saber, mira.
Justo.
Justo. Se llena.
Y después otra pregunta, visto los resultados, ¿por qué los habitantes de la rica Córdoba votan en la misma línea con la pobre Posadas? ¿Por qué coincide ese voto? ¿Qué pasa con la democracia? Y tenemos también el ejemplo de Formosa, ¿no?
Escuchaste el dato que tiene.
Sí,
hoy,
¿no? Sí,
Posada,
sí,
62,5%
sí,
por Milei, 37,5%
para... y me pregunto, ¿la democracia es una trampa para nosotros? El sistema este que tenemos, bueno, esta democracia, es una trampa.
Digamos que no es precisamente un sistema acabado, no es un sistema, es una democracia liberal, es una democracia que a la que le falta mucho para ser una democracia.
Le falta mucho, pero pasamos de un 5% de pobreza en 1975
sí.
A este 50% de pobreza, porque o más, porque si como vos dijiste, si se le saca la ayuda... Bueno. social a esa parte de la población.
Lo dijo el laboratorio, sí, el observatorio de
que
la
me pareció muy buena tu reflexión de que bueno, por qué no se meten por la causa de la pobreza,
claro,
por qué no se estudia la riqueza,
claro, claro,
por qué no tienen un observatorio de la riqueza, porque en realidad este sistema, esta forma de ver la democracia en la que a los ricos sí le importan los pobres, en el sentido de que estén contenidos, que existan, porque ahí tienen, como ya sabemos, ¿no?, un ejército de mano de obra, y como lo escuchaba hoy a Robelli también, que lo viene diciendo desde hace años a este tema de que lo que no se puede exportar se deja de producir y listo. Y pienso en estos, en uno de estos personajes, ¿no?, en Pagani de Arcor, en donde construyó su imperio a partir de la capacidad de consumo de los argentinos, uh-huh, y cuando ya estuvo en capacidad de prescindir del consumo de los argentinos, ahora se vuelca a la exportación y a apoyar propuestas antidemocráticas, ¿no? Como yo preguntaba recién, si esta democracia es una trampa, porque la delicada urdimbre que significa la construcción de una democracia saludable, que es ese fino hilado de ir construyendo en tantos sectores, porque hay un equilibrio permanente y un esfuerzo permanente por ir realizando ese tejido en todas las áreas de consensos, de búsqueda de justicia ahí donde no la hay, de encontrar la equidad, la igualdad de oportunidades, la creación de derechos. Ese es el concepto que nosotros tenemos de democracia.
Sí.
Que nosotros, que somos militantes, que reflexionamos sobre eso, que tenemos alguna... que tenemos tenido la suerte de pasar por algún sistema de formación formal, y que nos ha dado la capacidad de poder pensar un poco más profundamente, ni siquiera te digo de acertar nada, ¿no?, sino
sí,
de darle alguna profundidad,
buscar relacionar cosas,
sí, y entonces me pongo a pensar cuándo sucedió que fue esa herida, no diría mortal, porque yo siempre tengo, ¿no?, la certeza de que por más profundo que caigamos siempre hay oportunidad de salir, ya lo hemos visto. Lo que pasa es que siempre salimos un escalón más abajo de donde estábamos.
Exacto.
Vuelvo a los 70, ¿no?, ese tajo que abrió la democracia en los 70,
la dictadura,
claro, y que hoy estamos viviendo una democracia llena de remiendos que la debilita, porque el tejido se vuelve a abrir en ese remiendo y está deslucido y está empobrecido.
Uh-huh.
Entonces hoy la democracia, con ese llamado a valorizar, a defendamos la democracia, a por lo menos tenemos democracia, me hace acordar ese papel engomado que usábamos cuando éramos chicos para cazar pajaritos, que hoy cuando hablo de eso nadie sabe de qué estoy hablando. No sé si ustedes...
No, yo no sé, pero bueno, sé de qué me hablas.
Que era una cosa horrible, porque después había que despegar el pájaro con sus plumas y terminaba un desastre. Entonces, termina siendo una cosa que no nos beneficia. Y de hecho, hoy saber que hay casi la mitad de la población bajo nivel de pobreza, con la posibilidad de un 50% de tener inseguridad alimentaria en Argentina, es un insulto.
Es un insulto.
Es un insulto y yo me siento absolutamente avergonzado de esto. Entonces, cuando uno busca, como hemos hecho y como estamos haciendo todavía, y que nos hemos enojado, y en muchos casos no sin razón, de aquellos que votaron a este gobierno que va a asumir el domingo, el día de conmemoración de los 40 años de democracia, pienso que llegó la hora de hacer un cribaje y separar. Hay perfiles de votantes, hay diferencias, hay razones distintas. Distinto es aquel que tiene, que cree que tiene ya su futuro asegurado o una situación acomodada y piensa que bueno, que ya estoy, entonces que ahora no me moleste. Entonces está bien que Ulrich sea la ministra de seguridad y el otro Petri sea el de defensa, y que Milei anuncie y que ojalá haga esto. Ayer escuchaba, que creo que te lo pasé, el reportaje a una docente, sí, jubilada, que te dije que, o sea, que dice que ella votó a Milei porque hace falta un cambio, necesita orden, y que vamos a andar bien y que va a salir todo bien. Y cuando el periodista le pregunta, pero esto ya dijo que va a privatizar, porque ella dice que defiende la educación pública. Uh-huh. Yo soy defensora de la educación pública. Entonces el periodista le dice, pero Milei dijo que ya no va a haber más educación pública, que va a haber voucher y que no importa, le dice. En una cosa,
porque lo que quiero es que venga se imponga la honestidad.
Así es.
La honestidad.
Ahí
votó a Milei porque es el que le garantiza honestidad.
Bueno,
eso explica.
Con todo esto que estoy diciendo, entonces los oyentes entenderán por qué me cuesta tanto escribir una cosa ordenada, ¿no? Porque esa maestra que tiene ese matete cerebral va por un sentido y el matete mío va por otro. Claro. Pero los dos tenemos un matete, ¿eh? los dos tenemos un matete. Estoy tratando de comprender lo que pasó, lo que nos pasa, intentándolo, y creo que en algunos casos coincidimos, los que estamos acá en este estudio y detrás del vidrio, en que las mejores experiencias se están dando desde abajo, desde el pueblo sufriente organizado. A pesar de que ha habido tragos amargos, porque en las elecciones provinciales vimos que las cosas no son blanco y negro, pero sí hay una cantera de dirigentes, de militantes y de voluntades que siguen peleando desde abajo. Y están organizándose y nos estamos organizando y tratando de salir. Lamentablemente, yo no sé ustedes, pero me cuesta imaginar un pozo más profundo que el de ahora, salvo en que esto se convierta en un baño de sangre. Sería empeorar un poco más, porque lo que yo estoy imaginando que va a ser a partir del lunes 11... es una cosa espantosa. Entiendo que hay algunas cuestiones, quizá que mi angustia, mi desesperación está exagerando, quizás me estoy imaginando algunas cosas que después no se darán, como también decía esta maestra, no, algunas cosas no las va a poder hacer porque está el Congreso, sí, etcétera, etcétera. Yo no estoy tan seguro de eso.
Yo tampoco.
Es más, estoy más del lado de que sí las va a poder hacer.
Yo también.
Y estamos viendo que están pasando algunas cosas, como por ejemplo el desprocesamiento de este tipo que ahora va a ocupar
Bauchini,
el Banco Central, que es un estafador.
Absolutamente.
Es un ladrón.
Un ladrón.
Y la gente que votó Milei votó honestidad. Entonces,
además, perdón, ¿no? Sí. Pero me quedó el mismo Luis Toto Caputo, estaba procesado por si no es la misma causa, es un caso absolutamente análogo a este por el que ahora sobreseyeron a Bausili, ¿eh?
Sí, Sturzenegger estaba procesado por el megacanje.
No, no, pero me refiero a que ayer la Cámara le dio el sobreseimiento a Bausili. ¿Y cuál es la situación de Caputo?
Claro.
¿Va a asumir procesado?
Sí, sí.
Bueno, Macri asumió procesado, sí, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
¿Será que será?
Bueno, y entonces me planteo el concepto que tenemos de democracia, para qué sirve, para quiénes sirve, y que creo que ahí es donde tenemos que hincar el ojo, volver a replantear estas cuestiones, entender que las cosas a medias no funcionan. Alberto Fernández es el ejemplo más palmario de la inutilidad de una propuesta descafeinada.
Digo
para el pueblo, para nosotros que creemos en el sistema democrático, y que por no jugarnos, o por no jugarse quienes debieron haberse jugado, y por no ir a fondo con las convicciones y con la certeza que tenemos de lo que hay que hacer, hoy tenemos una situación mucho peor que la que teníamos cuando se fue Macri. Uh-huh. Y que hoy tenemos a estos personajes a punto de asumir que entre la vergüenza, el desconcierto, la perplejidad y la tristeza, no hay sentimiento negativo por sumar. Uh-huh. a esta situación, y sobre todo por esa enorme cantidad de gente en la pobreza, por esa enorme cantidad de esfuerzos que se han hecho hasta hoy para recuperar sistemas, mecanismos y valores, que se van a volver a perder, y en la desazón de tantas voluntades que han trabajado y que han sufrido para conseguirlo, y que seguramente habrá muchos que van a bajar los brazos. Pienso en la cantidad de científicos que se repatriaron, que aguantaron el gobierno de Macri, se esperanzaron con el gobierno de Fernández, seguramente muchos rechazaron ofertas en el exterior porque dijeron no, ahora vamos a volver a recuperar, y hoy se encuentran en una etapa de la vida distinta a 8 años anteriores, porque en la ciencia un año es un siglo, con esta frustración de tener este nuevo gobierno que va a volver a mandar a los científicos a lavar los platos.
Sí.
Y que decepciona y desilusiona a todos. Después de este panorama horrible, bueno, me quedo con eso de que en las bases, abajo, en las organizaciones sociales, en las organizaciones sindicales de base, en la militancia como la nuestra, que no busca ningún cargo ni ninguna cuestión, sino que es a partir de nuestro amor por la patria y por haber asumido que la patria es el otro, creo que puede venir la reconstrucción. Ahora, no va a haber ninguna reconstrucción si de nuevo generamos las bases y viene algún iluminado al que nosotros vamos a seguir, porque tiene carisma, porque tiene tradición, porque pertenece a tal o cual espacio, o porque se viste de tal o cual forma. Y que si no se produce un cambio profundo en Argentina, este ciclo se va a volver a repetir. Y eso que cuando nosotros lo planteamos, muchos nos miran como diciendo, ¿qué estás diciendo? Sos un extremo, no sirve así. Hay que saber que los sistemas legales son... no son más que una expresión congelada de un momento político anterior. Esto se lo escuché decir a Pepe Mujica.
Está bien.
Y me pareció muy acertado.
Sí.
Entonces, los sistemas jurídicos son construcciones que se pueden volver a hacer. Y si hoy no existen las herramientas jurídicas ni los mecanismos para hacerlas cumplir, bueno, habrá que construirlo, porque esto que escuchamos de este tal Barili, que Bausili, que un día antes de el mismo día que es nombrado como presidente de Banco Central, es desprocesado de una causa por enriquecimiento ilícito y por tráfico de influencias, está claro aparte de todos los ejemplos que tenemos, ¿no? No. Se ha convertido el sistema judicial y tiene muchos años de deterioro, desde aquella servilleta de Corach, en la que terminó siendo una anécdota graciosa del turco, entre comillas, sí. A hoy, creo que si no aprendemos, nos merecemos lo que nos está pasando.
Bueno,
así que lo que invito,
se ha aprendido, digo, ¿no?
Lo que invito es a que, por favor, pensemos, tratemos de comprender, aprendamos y actuemos en consecuencia.
Digo, claramente nos aprendió, porque si el 56% vota lo que vota, que yo no responsabilizo al votante y no estoy siendo políticamente correcta con esto porque estoy enojada con ese votante, pero claramente la mayor responsabilidad la tiene, por supuesto, el poder, que ha logrado que ese 56% vote en función de sus intereses individuales y no de los intereses colectivos. Ese poder que ha ganado una batalla cultural que implica que, por ejemplo, esto que están mencionando ustedes de estos desprocesamientos se produzcan sin que a ninguno de los que votó se le altere la presión, porque a mí claramente a mí me sube la presión cada vez que lo escucho a Alberto justificar lo injustificable. A mí no se me cae ningún cuando tengo que cuestionar al gobierno por el que yo milité y cuestionarlo durante los 4 años cada vez que entendíamos que hacía algo que no correspondía y que le iba a hacer daño al conjunto del pueblo, y lo hemos cuestionado en serio. Yo no escucho a quienes, porque los que votan a esto que se está votando lo hacen desprovisto de toda contextualización de la realidad, desprovisto de información, absolutamente horadados en su conciencia social por estos poderosos que lograron encontrar esas mentes vulnerables, también vulnerables por nuestro gobierno fallido, claramente, porque si hubiésemos tenido un gobierno exitoso, se hubiese terminado o reducido la inflación como esperábamos todos, si la pobreza no hubiese subido lo que subió, si etcétera, etcétera, si los salarios hubiesen sido salarios, se hubiese recuperado el valor del salario, claramente. Pero de todos modos, muchos de los que han votado a lo que se viene lo han hecho sobre todo desde su ombliguismo, desde esa vulneración que han tenido a la hora de que le lleguen con los discursos, con las falsas noticias, con los discursos de odio,
sí, pero creo que está bien lo que decís, pero también hay que caracterizar a esos grupos de votantes. No son todos lo mismo, no todos tienen las mismas razones ni la misma capacidad de análisis.
Pero es lo que yo estoy
y
diciendo,
por eso, pero hay que caracterizarlos bien y empezar por el que merece que se empiece, que está pasando hambre. El tipo que tiene dólares bajo el colchón, claro, que viaja 5 veces por año a Europa, no me quiero ni preocupar
por eso. Pero por supuesto, pero es más, Carlos, cuando caigamos todos y seamos todos los caídos, porque nosotros vamos a estar entre los caídos, digo, y gran parte de la sociedad va a caer, digamos, en una situación de realmente. Digo, muchos de los que guardan los dólares en el colchón o los que guardan los dólares en el colchón no van a estar socorriendo a los caídos.
No, por supuesto.
Seguramente nosotros, tan caídos como los otros caídos, vamos a tratar de socorrernos entre todos. ¿Cómo pasó? ¿Te acordás con los clubes del trueque?
Sí, sí.
¿Quiénes fueron los que...? ¿Cómo la sociedad necesitó y encontró ese espacio intercambiar pequeños bienes de su vida cotidiana, alimentos, peluquería, un calzón, un calzoncillo? Lo hicieron entre los caídos, no vinieron los que tienen el colchón ahí a desparramar un poco sus dólares con los otros.
No, y cuando decía Beto, hoy analizaba el estudio de la UCA, que hablaba de esa voz, estaba planteando también los deciles, ¿no? Uh-huh. Entre el mayor decil y el menor decil.
En el caso de Posadas.
Bueno, para el caso de Posadas, por ejemplo, yo estoy en el mayor decil. Mi familia, integra el mayor decil, quizá la parte más baja.
Claro,
eso
claro.
Para que se dé una idea de los que me conocen y saben cuál es mi nivel de vida, de cómo está distribuida la pirámide.
Exacto.
Los que están por debajo de ese primer decil más alto son, yo creo que son pobres a partir del tercero para abajo.
Sí, sí, es que yo pensaba esto, dentro de cada decil, y especialmente en el decil 10, el de mayor sí. nivel, la enorme diferencia que hay del nivel más bajo, o sea, en el nivel más bajo debe haber un 80% claro. de la población que compone ese decil,
sí.
y en el nivel más alto un 10%, y si seguimos, es como esto de que terminamos concluyendo que hay, no sé, 4% en el mundo que concentra el 95% de la riqueza.
Así.
Y acá así se reproduce en esta, así más es. O menos, con más
claro,
o menos.
Claro, yo estoy compartiendo el decir con Bulgeroni, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, con Rovira.
Con Rovira. Sí,
sí. Yo también debo andar en el mismo rango, más o menos.
Sí.
No, sí, qué sé yo.
Pero escuchame una cosita, voy a recostarme en usted entonces cuando me caiga.
Sí, cómo no. Niña. Te va a caer, me parece. No te voy a recortar.
Vos porque te menospreciás.
Así que bueno.
A mí realmente lo ahora que se me empezó a pasar un poco la bronca contra el votante Milei, realmente me empieza. Lo que me crece es la preocupación. Voy a contar una anécdota. Me reencontré a la mañana, a la madrugada, tomando el colectivo con un muchachito de mi barrio, al que había conocido circunstancialmente y con el que tenemos, cuando nos cruzamos, un buen diálogo. He visto que debe tener 22, 23 años. Laburante, con un bebé de 2 años, creo, vive ahí por el barrio. Lo encontré durante alrededor de 15 días a la mañana, porque habían conseguido un trabajo, entraba a la misma hora que yo, aunque a estas horas. Lo perdí durante un mes y pico, pero ya en aquel momento, que esto debe haber sido, no sé si no fue antes de las PASO, yo le había, siempre predicando con quien puedo, le había advertido sobre el peligro de esa promesa de milagro, Milei. Uh-huh. Bueno, lo reencontré el otro día, el lunes. ¿Cómo te va? Tanto te decía, sí, no, pensé que te habías quedado sin laburo. No, lo que pasa es que estuve separado, ahora volví, qué sé yo. Bueno, bueno, menos mal que seguís con laburo, un par de cosas. Decime, ¿me hiciste caso? ¿De qué? Me imagino que no habrás votado a Milei, ¿no? Sonrisita. Bueno, había votado a Milei. Me lo admitió. Bajé la filípica, que no te puedo explicar, pero fue una catarata invocando los héroes de Malvinas, San Martín,
sí.
Que es eso, todo lo que se me vino en esos 3 minutos. Toda la respuesta, todo el tiempo, fue la misma sonrisa. Culposa, seguramente, sí. Por lo que estaba escuchando. Además de culposa, avergonzada, ¿no?
Sí, sí.
Pero le pasó en ese momento.
Sí, sí, sí.
No le dejé nada sembrado como para que esa vergüencita que pasó frente a alguien que, bueno, no, ni me conoce, pero más o menos tenemos buen trato, tengo un buen vocabulario, debe tener una imagen buena de mí,
sí.
Digamos. No le falté el respeto nunca, a pesar de la filípica. Sí. No le dije idiota, no tenía ganas, me lo guardé. Y lo que me preocupa es que realmente hay un amplio sector de la población que está en esa posición.
Y bueno, a eso me refiero.
Y no reflexiona,
hablo,
no reflexiona.
A eso me refiero cuando hablo de esa fina urdimbre que se cortó de un tajo y que hoy está parchada, remendada, y que da la impresión de que está resuelto. Esa falta de vergüenza por haber traicionado todos esos valores que son valores que, reales.
Discúlpenme, yo creo que no tienen conciencia de los valores que
traicionan. Y a eso voy. Ese nudo en el estómago que a uno le da cuando alguien desprecia alguna simbología que a nosotros nos mueve a emoción y orgullo, que vos te das cuenta que no es a todos. Y eso es una deuda del sistema democrático que no ha sabido reparar como corresponde y seguir construyendo y ajustando este tipo de
valoración. Es un conjunto de razones. Lo del sistema democrático es parte, digamos.
Pero si todo se construye dentro de este sistema, no hay una cuestión.
Ahí yo no coincido en que todo se construye de este sistema.
¿Y qué cosa no se construye?
La influencia de la tecnología no se construye en este sistema.
¿Cómo que no? La tecnología es política.
Es política.
Y bueno, dentro de un sistema democrático.
En todo caso.
El saber es político.
Claramente que el saber es político, digo, la tecnología es política. Lo que te puedo conceder ahí es que la democracia no supo entender esa evolución y ese avance de la tecnología y su influencia en los ciudadanos.
Fíjate cómo del otro lado sí lo supieron entender y la utilizaron en su beneficio dentro del sistema democrático, perjudicando a la gran mayoría.
En ese punto tenés razón. Lo que pasa es que yo lo que entendía cuando vos decías que la deuda democrática, pensé que te referías a los dirigentes totalmente
descomprometidos. No, me refiero a la democracia en todo.
A la falta de una propuesta para la educación que realmente sea superadora de lo que tenemos hoy en cuanto a proyecto educativo para el país.
Cuando nosotros hablamos de un sistema democrático, hablamos de una serie de mecanismos interrelacionados con un equilibrio y con un sentido. Ahora, la disputa de ese sentido es la que hemos perdido, y hoy se utiliza la democracia totalmente desvirtuada, porque hay valores democráticos que no se aplican y que son utilizados en contra de los beneficios de los intereses populares. Cuando digo populares, hablo de las grandes mayorías de nuestro país y de la región, porque esto no está pasando solamente acá. Estoy viendo con que lo escarcelan a Fujimori, y más allá de las cuestiones humanitarias, porque es un viejo que ya está pobre, está mal, tiene un sentido eso.
No es
inocente que los carcelen a Fujimori.
No, esa es pura decisión política. Se están enfrentando a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que institucionalmente Perú está adherido. Es directamente
una decisión política. La afectación el nivel de afectación de ese triunfo de este sector que va a estar, no del sector que va a estar al frente de la hegemonía, del establishment, en su triunfo en la batalla cultural, que llegamos a escuchar ayer, que nada más y nada menos que Toto Caputo diciendo a la prensa: estamos recibiendo la peor herencia de la historia, que no se escandalicen, nadie se escandalice. Digo, yo cuando escuché eso dije, realmente nos toman por estúpido, en serio.
Sí.
Pero la mayoría de los ciudadanos, lamentablemente, no sé si se enterarán que dice esto. Es más, hay muchos que no sé si sabrán quién es Toto Caputo, ¿no? Hasta ha llegado a tal punto el nivel de desinformación que no sé, sobre todo en las generaciones más nuevas, tienen idea. ¿Te imaginas que pedirle que tengan idea de la dictadura, si yo estoy segura que ni siquiera tienen idea de que este es el hombre que nos endeudó por 100 años y que nos sometió a la tragedia que estamos viviendo.
¿Qué despilfarró 15 mil millones de dólares del fondo, por ejemplo, como lo dijo el propio futuro presidente?
Sí, tal cual.
No,
y además, los
en más de una ocasión,
además las maniobras que hizo en beneficio propio, con el dólar futuro, con esas cuestiones. Como dijo, creo que Dolina dijo, se escandalizan porque el espacio nuestro tiene algunos ladrones.
Sí.
Y ellos son todos ladrones.
Claro, tal cual.
Y además no solamente que son todos ladrones, sino que el robo que perpetran es infinitamente más dañoso para el país, y las fortunas que se llevan son incalculables, y el daño que dejan, como la canción de ¿cómo se llama?
Y con todo eso han logrado
Víctor Heredia, ¿no? Que informe de situación.
Claro, sí. tal cual. Ahora, sin embargo, han logrado que gran parte de los afectados directos por estos mismos personajes, por la política de estos mismos personajes, terminen ni siquiera importándole, porque como no saben, no los conocen, solamente saben que padecen la situación económica, y quienes están en este momento en el gobierno lo hacen responsable exclusivo de su situación, terminen otra vez aceptando que esta gente, yo estoy totalmente choqueada.
Sí, pero de nuevo, insisto, ¿no? Me parece que hay que caracterizarlos a los votantes, porque sabe que en el futuro nosotros vamos a ser los que vamos a estar asistiendo a esos que votaron a Milei,
y no vamos
a tener en cuenta que los hayan votado a Milei.
Pero no tengo ninguna duda.
Y de hecho lo hemos estado haciendo.
Lo hemos hecho con los que votaron.
A cuántos hemos ayudado, voy a cambiar la palabra ayudado. Con cuántos hemos estado trabajando codo a codo para mejorar la situación del ámbito donde viven, y a ellos mismos, y lo votaron a Milei.
Así mismo es. ¿Qué tenés planificado para el fin de año? Estamos en despedida, Recio. ¿Cómo viene tu veranito?
Y voy a tener visitas.
Ah, mira.
Que decidieron venir todos juntos.
Con lo cual estás contento.
Sí, así que estamos comprando almohadas, frazadas.
Ay, no.
De Córdoba.
Sí, haciendo planitos en un papel para ver dónde ubicamos a unos u otros.
Ah, pero se viene una banda.
No, muchos no, pero tengo que separarlos para dormir y entonces... Claro. Sí.
¿Fiesta para las fiestas?
Para Año Nuevo.
Para Año Nuevo.
Sí, Navidad, no, vamos, sí, bastante reducida la junta, sí, de la familia chica. Uh-huh. Y después,
Si querés te puedo sugerir algún invitado, que por ahí...
Sí, está invitado.
¿Ah, sí?
Sí.
No, yo calculo que la voy a pasar en Buenos Aires.
Bueno.
Vos tenés...
Por eso lo invito, porque sabía que iba a Buenos Aires.
No, tengo a mis hermanas allá,
No, pero lo vamos a invitar ahora. Hasta que se vaya.
Todavía no tengo claro, pero bueno, estimo que...
¿Algún fideo? ¿Vamos a cocinar?
Sí, no, el paquete lo puedo llevar yo.
Que te cocine, porque hace unos ricos fideos con...
Con marisco, con...
Ah, bueno, yo pongo los fideos en ese caso. Cante.
Hay una latita que son más baratas.
Me parece, sí, por eso yo tengo. Estoy como marra. Yo reservé un par de latitas. Estoy como Ramiro Marra. Tengo un par de latitas ahí encanutadas en heladera, bien conservadas.
Claro.
Así que sí, por ahí me conviene. Comprá vos los fideos.
Bueno, entonces no tengo más que saludar a los oyentes que están ahí, que ¿cuánto llevamos? ¿97 dijiste?
93, creo que llegamos.
93. Bueno, seguramente nos veremos con algunos mañana en la noche.
Seguramente con algunos de ellos nos veremos en la noche. Ya les dije a todos que ahora a esta hora debe haber otra tanda de los que cambian por trabajo, o porque cambian el dial y quieren escuchar a alguien más. Pero los que están en este momento escuchando, sepan que si les llegó la invitación para la choriplaneada de mañana, Lean que ahí dice confirmar presencia, porque sí. Si no confirma la presencia, yo no voy a poder acertar con la cantidad de choripanes.
Y el patobica que hemos contratado, que va a estar parado en la puerta, si claro, no están en la
si
lista.
No están en la lista de los confirmados, no entra.
Y hoy estamos en línea con el nuevo gobierno.
Obviamente. Es más, vamos a estar haciendo la despedida que se vaya.
Qué lindo, me gustó la idea de tener un patobica en la puerta con la lista. Claro. De con los tiempos, buenísimo.
Bueno, pero así que tengan un buen fin de año, que por lo menos se abracen con su gente querida, y que bueno, como siempre, no todo está perdido mientras nos tengamos a nosotros.
Así es, gracias Carlos.
Quiero comentarles una cosa que me resultó muy extraño y que descubrí ayer. Estaba viendo una serie de Netflix. Y la puse como estaba comiendo y no, una película, y estaba comiendo, entonces le cambié el idioma, lo puse en castellano, pero con subtítulos, y me encontré con que los subtítulos utiliza el inclusivo.
Mira,
nosotros, ellos.
Perdón, ¿dónde?
Netflix.
Ah, mira vos.
Por lo menos en esa película, me llamó mucho la atención.
Sí, mira.
Internacionalizado.
Bueno, preparemos, ¿no? Porque nos van a empezar a cortar todo ese, ¿no?
Una película con Oder Kirk, el de Better Call Saul. Muy mala.
¿Ah, sí? No la veo. El intérprete, el abogado,
sí,
Saul.
Sí. La actuación de él es buena, pero la película es horrible.
Carlos, que tengas un buen fin de año. Si el año que viene nos reencontramos en este espacio, entre todos vamos a hacer lo posible. Sé que vos también estás con nosotros haciendo lo posible para que el año que viene podamos mantener por lo menos un espacio. No sé en qué momento, en qué horario y qué formato, pero vamos a tratar de mantener el horario. Muchas gracias por habernos acompañado todo este año. Quiero decirle a toda nuestra audiencia que la presencia de Recio es por puro coequiper, igual que nosotros, a pura convicción de que hay que ocupar algún espacio y decir lo que uno estima que puede aportar a la construcción de una sociedad más justa. Así que gracias de nuevo, Carlos, por estar ahí, por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes y gracias a los oyentes que por ahí se expresan y nos dan ganas de seguir.
Sí, ya lo creo, es lo que realmente es lo que más ganas da, casi que lo único. No, fuera de nosotros mismos, pero como devolución de lo que hacemos, es lo único, francamente.
Hasta el
gracias.
Que viene.
Chau.
Chau.